Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com Radio Digital, www.puntodevista.com, una producción y dirección de Willy Torres y coordinación de ese genio de la coordinación, Don Porky. Estamos aquí como todos los martes de 7 a 8 de la noche para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable de aquella importante noticia. Perdón, que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia podría afectar positiva o negativamente nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y quiero ser enfático y ser claro. Los análisis que hacemos aquí los hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medios de información. Y no necesariamente porque estuviéramos en favor o en contra del contenido, derecho que tenemos. Derecho que tenemos, y de hecho tenemos posiciones referentes a muchos de los issues que discutimos aquí, pero cuando lo hacemos conscientes de que todo lo expresado, los derechos de autor y la propiedad intelectual, le pertenecen y son de la total responsabilidad de sus autores. Por lo que hay que tener vergüenza. Y preguntando por preguntar, ¿qué dirá el contrato de capitulaciones de aquella? Cosa de que alguna propuesta hubo o medio, ¿sí?, con el dueño de la... y el contrato de... Bueno, yo no digo nada, se los pongo a vuestra consideración. Pero vamos directo a ver algunas de estas notas noticiosas que la prensa internacional independiente publica y que nunca la prensa mercenaria de Puerto Rico publica, a menos que alguien les pague, y no creo que nadie les pague por decir la verdad, sino que el cheque va acompañado de un acuerdo de ocultar la verdad para informar lo que le conviene a quien le está pagando. Y vamos a darle una mirada a algunas de esas notas hoy. En Sudáfrica, si ustedes saben dónde queda y si la prensa de Puerto Rico les ha orientado cuál debiera ser la función primordial de una prensa con vergüenza y que se respete, pues Sudáfrica es eso, un país en la parte sur de África. Pero bueno, Sudáfrica en particular es un país riquísimo, hoy bajo control de su propia gente, y estuvo por muchos años bajo control de los africanos, europeos, básicamente holandeses, que dominaban los gobiernos con los famosos Apartheid y todas aquellas pocas vergüenzas que ya la gente se ha olvidado, desde que los nacionales de Sudáfrica se apoderaron del gobierno de su país. Pero bueno, quizás hagamos en el futuro, cumpliendo con ese compromiso de la prensa, una especie de visita al libro de datos del mundo para compartir con ustedes en forma concisa una descripción de quiénes son los demás países que existen ahí y que muchos de ustedes no saben ni siquiera que existen, porque creen que el único país que existe es Disney World, perdón, la Florida. Oiga, porque escuchar en un programa prime time televisión a un secretario de una agencia de gobierno que tiene la responsabilidad de la llamada seguridad del país, sentado al lado de una funcionaria de origen puertorriqueña, pero funcionaria de una agencia federal, qué miedo. Y que la funcionaria federal diga en el estado de Orlando, y dos segundos después el secretario de gobierno diga el estado de Miami. Así que ya no pueden hablar del estado 51, porque ya estos dos achichincles pelabustanes convirtieron a Orlando en un estado cuando no es más que una en serio problema, porque el gobernador está peleando con el imperio de Disney. Pero bueno, lo importante, y volviendo a nuestro punto en Sudáfrica, es el hecho de que Sudáfrica, así por refilón, y muchos de ustedes ni siquiera saben lo que son los BRICS, es la sede de la cumbre de los BRICS y traerá un cambio, dice estos señores, que esta cumbre de los BRICS traerá un cambio tectónico al orden mundial. En una parte, en un comunicado, el embajador de ese país ante el grupo señaló que la próxima reunión será la mayor de los últimos tiempos del país en el sur global. ¿Y qué es los BRICS? BRICS, B de Brasil, R de Rusia, de India, C de China y S de Sudáfrica. BRICS, esas cinco potencias mundiales, no militares, sino potencias económicas, dueñas y tenedoras de las mayores cantidades de oro o diamantes como lo es Sudáfrica, se han unido para crear precisamente una institución llamada BRICS, de las iniciales de los países, de cada uno de sus países miembros o fundadores, porque ya hoy hay más de 40 países que se han incorporado, incluyendo países como Argentina, Venezuela. Y la función es crear eventualmente una moneda, que de hecho ya el banco está instituido, una moneda que sirva de intermediaria a nivel mundial para hacer las transacciones que hoy se hacen basadas en el dólar. ¿Ok? O sea, para que usted sepa por qué razón las noticias que a veces se percolan en la prensa mercenaria y les dice que hay problemas en Europa por estar obedeciendo las instrucciones de los Estados Unidos imponiéndole restricciones a las transacciones comerciales con Rusia y que ha provocado una seria situación no envidiable en toda la comunidad económica europea. Por otro lado, y siguiendo la línea internacional de notas que usted no se entera, precisamente el New York Times publicó esta semana el siguiente titular. Ucrania vuelve a las viejas tácticas en su contraofensiva ante el fracaso de los métodos occidentales. Esta situación, sostiene el medio, también cuestiona la calidad de la formación occidental que han recibido ucranianos. Por otro lado, el periodista Gonzalo Lira desapareció, nadie sabe de su paradero, tras denunciar las torturas en prisión a intentar huir de Ucrania. El bloguero chileno-estadounidense, que fuera detenido en relación a sus críticas a Kiev, se proponía cruzar la frontera con Hungría para solicitar allí asilo político. Y esa fue la última vez que lo vieron. Mientras tanto, ¿qué opina el Kremlin sobre los BRICS? Bueno, pues la unión al BRICS de Argentina, de hecho, satisface de gran medida a todo el grupo del Kremlin, porque no solo Argentina, sino otros países que se están incorporando al grupo fortalecerá la organización. La adhesión al grupo BRICS de países como, oigan esto, Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, fortalecerán la organización, según declaró Dmitry Peskov. Otro titular que no publican desde este ángulo es el hecho de que la imputación a Trump por toda la ensalta de acusaciones que el fiscal especial demócrata asignado a esas funciones le ha radicado muestra claramente lo que venimos diciendo hace muchos años, que es una total mentira, pero ustedes y aquellos se la siguen creyendo como que es la verdad. Pero lo que está pasando con las acusaciones contra Donald Trump muestran que las elecciones libres y justas que se supone se celebren en el 2024 son oficialmente imposibles. Los nuevos cargos contra el exmandatario estadounidense Donald Trump ofrecen pruebas concluyentes de que no se puede hablar de unas elecciones libres y justas en el 2024, según opina oficialmente en su escrito Tom Fitton, presidente del Grupo Conservador de Vigilancia Legal y Electoral, Judicial Watch. Otro de los titulares que corre Europa, que la prensa estadounidense no publica, es que Alemania vuelve a ser el hombre enfermo de toda Europa, mientras su industria sufre sin el gas ruso. ¿Te has visto al que publique el periódico el día publique algo? O el vocero, o un incel. El rechazo del gas ruso como acción tomada por los países de en la Europa, de Occidente, por las implicaciones y la presión ejercida por Joe Biden, ha tenido un fuerte impacto en la industria química alemana, considerada la fuerza motriz de la economía del país. Berlín ha logrado comprar el gas natural en Qatar y en Noruega, pero los precios de ese hidrocarburo han aumentado constantemente. Pero demos una vuelta entonces y llegamos a la ínsula Buendía de Puerto Rico. Y vamos a hablar con ustedes de algo que yo he tocado profundamente en el pasado, pero parece que aquí estos idiotas de este país siguen cayendo de pensuaca y prefieren creer la publicidad, la propaganda pagada por los representantes de los sistemas alegados solares y no escuchan. Yo voy a compartir con ustedes un análisis hecho por alguien que por razones obvias voy a omitir su nombre, pero que se tomó el tiempo de hacer lo que usted debiera hacer, pero claro, muchos de ustedes no tienen el acceso a la información, pero si no lo hizo, usted debiera haberlo hecho, todos los miembros de la prensa que se supone tengan dignidad y vergüenza para presentarle todos estos datos a cualquier cosa que vaya a ser considerada por la opinión pública. Y oigan esto con calma. Este amigo estuvo haciendo lo que hemos hecho mucho y hemos escrito y hemos compartido con ustedes cientos de miles de oraciones, de palabras y de información. Pero yo lo voy a concentrar en esta explicación que nos da este amigo anónimo. Hoy no es anónimo, es que yo no tengo la autoridad para decir su nombre, pero vamos al asunto. Dice mi amigo que estuvo buscando información y queremos compartirla con ustedes. Escuchen esto, por favor. El sistema de energía solar trabaja, obviamente, con su respaldo cuando no hay sol, es decir, con su batería. Cuando no hay sol o cuando no hay viento, si es eólico, depende para su consistencia de las baterías, de lo que esté archivado, guardado, almacenado en sus baterías. Los vendedores de estos sistemas que se están ganando millones, incluso se están dando el mejor incentivo, le dan un descuento, le dan un pago de un X% del costo total del sistema a usted si usted va a una oficina y pide ese subsidio. Pero usted tiene que tener un contrato firmado y un sistema ya empezado a instalarse o ya instalado en su casa para que le den. O sea, es una campaña de promoción para que usted compre el sistema a las empresas estas que están siendo apoyadas por los que defienden este sistema, que como verán una vez más evidencia que no funcionan, más allá de lo que hacen. Pero vamos a hablar de eso más, de, más adelante. Los vendedores de estos sistemas te buscan la solución. ¿Cómo? Financiando por 30 años, pero no te dicen que el sistema solo te funcionará alrededor de 12 años, que es lo que hemos encontrado en todo lo que le hemos venido diciendo a ustedes en mis escritos ahí en mi página, en mi bitácora, en jorgeseijo.com, están varios de esos artículos que usted puede buscar. Busque en internet Jorge Seijo en minúscula.com y va a aparecer mi foto y mi página. Y buscan en la parte más adelante mi bitácora. Y ahí está todo el contenido de mucho del material que yo he compartido con ustedes. Pero es decir que todavía, cuando el sistema no te funciona y te faltan 18 años más por un servicio que no estará funcionando. Nuestro amigo estuvo indagando en las compañías de fabricación de sistemas de energía solar como Tesla y varias más. Y ninguna, como yo les he dicho en múltiples ocasiones y no me quieren creer, ninguna batería tiene la capacidad de vida de 15 años. Según el propio Tesla, la vida de duración de la batería es entre 10 a 12 años. En uso regular y menos de 10 años en uso acelerado, que es consumirla hasta cero y recargarla en estado débil. Yo le he dicho en múltiples ocasiones que cada panel solar produce no más de 1.5 kilovatios hora. Pues bueno, un hogar normalmente usa alrededor de 2.000 watts o 2 kilovatios hora, dependiendo los enseres y un sistema de 9 a 12 placas en su batería general, casi el doble de lo que se necesita. Estos sistemas del que estamos hablando tienen un valor promedio entre $19,000 y $21,000 actualmente. Un préstamo en un banco en Puerto Rico, para no mencionar el nombre de ninguno, de $20,000 paga alrededor de $320 por 5 años. Mi consejo y el de mi amigo que hace el estudio y de los más de cientos de miles de analistas a través del planeta, nuestro consejo es: no compren estos sistemas para pagarlos por 30 años y menos aún un pago de alrededor de $280 que jamás durará ni aún 15 años. Las garantías a todo vender son 10 años en la batería y la duración máxima son de 12 a 15 años. Eso no se lo dicen. Nosotros ni vendemos ni promocionamos a ninguna compañía ni sistema, pero solo hemos encontrado, buscando en las propias páginas de los fabricantes, y lo estamos compartiendo con ustedes, para ver si de alguna manera esto les puede ayudar a muchos a decidir antes de comprar, para después no lamentarse con lo que, con la metida de pata de creer que eso puede producir la energía que usted necesita cuando la necesite. Nos vamos a una pausa, señor director. Regresamos de inmediato.
En Cimas Auto todo es posible. Los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo. Seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos, lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espero. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y cuna de cardenales y obispos y de los tirapiedras de Laja. Bueno, vamos de inmediato entonces a darle una mirada a la prensa ultraconservadora y financiera de los Estados Unidos, los que saben de economía, de cómo está la economía y los que en algunas ocasiones se atreven a mentir al respecto. Pero Euronext Exchange, como la Merle de Francia, presionan para la inversión china. La venta masiva del Tesoro pone nervioso a los comerciantes mientras las acciones retroceden. Otro titular, Warren Buffett, está comprando bonos del Tesoro independiente de la rebaja de calificación que de hecho le denunciáramos a ustedes por parte de Fitch temprano en la pasada semana. Un asalto repentino en la volatilidad significa problemas para las acciones estadounidenses. Y Bill Ackman dice que está corto en bonos del Tesoro a 30 años a medida que aumenta la oferta. Y hay cinco cosas que usted debe saber antes de que amanezca mañana temprano. Y es respecto precisamente al millonario Bill Ackman, que apuesta contra los bonos del Tesoro a 30 años y continúa la liquidación global de acciones y bonos. Y Japón vuelve a actuar para frenar los aumentos de rendimiento. Y vamos a los tesoros cortos, en otra de las noticias que publica nuestros amigos de la ultraderecha. Bill Ackman está haciendo grandes apuestas contra los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años. El fundador de Pershing Square Capital Management dijo que su posición, ejecutada a través de opciones en lugar de posiciones cortas, es una protección contra el impacto de las tasas más altas a largo plazo en las acciones. Los comentarios de Ackman, hechos en las redes sociales, se producen después de que Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de los Estados Unidos. Un paso desde AAA a A+. La medida llevó a dos exsecretarios del Tesoro, a Hank Paulson y a Timothy Geithner, a instar a Washington a abordar los desafíos fiscales a largo plazo del país. Y no quieren oír. Por otro lado, la caída de los bonos del Tesoro continúa liderada por la deuda de 10 y 30 años, con retrocesos similares en los mercados de bonos del Reino Unido y Europa. Los futuros de Standard & Poor's 500 y Nasdaq 100 cayeron en 0,3%, lo que indica una apertura a la baja para los índices de efectivo el jueves después de la pérdida del 1% y al 2% el día anterior. El Reino Unido lideró una venta masiva de acciones en Europa, mientras que Taiwán y Japón tuvieron los peores resultados en Asia. El índice del dólar de Bloomberg subió al nivel más alto en casi un mes, presionando a todas las monedas del grupo de los 10. Avanzó por primera vez en 3 días, mientras el crudo Brent se deslizó por tercera sesión consecutiva. Mientras tanto, el Banco de Japón actuó por segunda vez esta semana para frenar las ganancias en los rendimientos de los bonos soberanos en referencia, lo que indica su determinación de frenar los movimientos bruscos de las tasas, incluso cuando dejan espacios para que suban. El movimiento pesó sobre el yen japonés y estimuló la especulación sobre la tolerancia del Banco Central con respecto al tamaño en los aumentos del rendimiento. Dos observaciones no forman un patrón, como una golondrina no hace verano. Pero por ahora, los incrementos de 5 puntos básicos podrían ser la tolerancia del Banco de Japón para movimientos al alza en el rendimiento de los bonos del gobierno de Japón a 10 años. Según David Forrester, estratega del Credit Agricole en Singapur. Mientras tanto, las autoridades chinas están intensificando la represión de algunas transacciones de productos básicos que consideran que ofrecen pocos beneficios económicos. Las autoridades han intensificado las investigaciones sobre operaciones que sospechan que se utilizan para obtener financiamiento barato o subsidios gubernamentales en lugar de servir a la economía real. Según comerciantes y funcionarios con conocimiento de las investigaciones, casi 20 comerciantes, gerentes de almacenes y ejecutivos de fundiciones entrevistados por Bloomberg News, esto en un periodo desde abril, dijeron que las investigaciones han hecho que algunas empresas chinas duden más en iniciar nuevos contratos en metales, en productos químicos y en carbón. Y han llevado a la terminación de algunos acuerdos de suministros existentes. El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, estuvo dando conferencias en el área. Ahora bien, vamos a lo que realmente le interesa a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda. En el podcast de Hot Labs de hoy, Tracy Alway hablaba con Corey Cantor, analista de vehículos eléctricos de Bloomberg, sobre el auge hasta el año actual, la potencia china en vehículos eléctricos. BYD se llama. Si bien Tesla es probablemente la marca más conocida en el espacio de los vehículos eléctricos, particularmente en los Estados Unidos, el mundo se ha dado cuenta del hecho de que las exportaciones chinas están incursionando seriamente en todo el mundo, con los titulares europeos aparentemente entre los más amenazados. En el programa se discutió el que por qué y el cómo del ascenso de China, incluyendo su dominio del componente de la batería, así como la política industrial que ayudó a que eso sucediera. Junto a la conversación, Cory envió 5 gráficos sobre el estado del mercado de vehículos eléctricos que se pueden ver en cualquier periódico en los Estados Unidos hoy. Aquí les presento yo 2 que realmente se destacan. Primero, aquí están las ventas de unidades del BYD versus Tesla. No es una comparación perfecta, claro, pero ya BYD vende tantos vehículos eléctricos como híbridos. No obstante, el crecimiento de unidades desde el 2020 es asombroso. Mientras tanto, China domina absolutamente el espacio de las baterías y a lo largo de los años han doblado enormemente la curva de costos de fabricación hacia abajo. Interesante por demás es la inflación y las interrupciones de los últimos 2 años. En realidad han revertido algunas de las ganancias de costo. Aún así, habla de la tremenda presión competitiva a la que se enfrentarán las nuevas instalaciones de batería de los Estados Unidos cuando lleguen sus productos al mercado. El euro abrió esta mañana, ya debe haber cambiado, abrió esta mañana en 1.09, dejando el dólar en 91 centavos. La libra esterlina abrió en $1.27, dejando el dólar en 78 centavos. El peso dominicano abrió en 1.75, le dan 55 pesos con 59 cheles por cada dólar. El yuan renminbi de la China te dan 7.18 yuan por cada dólar y por el rublo te dan 93.28 rublos por cada dólar. En términos de los precios de la energía, hoy se reportó el petróleo crudo por barril en WTI en $80.34, mientras el Brent, que es el que nosotros consumimos, subió a $83.93 el barril. El gas natural está en $2.52 el MBTU. Y los metales, el oro alcanzó la suma de $1,966.80 la onza. La plata, por su parte, bajó a $23.59 la onza y el cobre subió a $384.55. En términos de los precios de la gasolina en los Estados Unidos, el promedio al 31 de julio, que fue que terminaron el último sondeo a nivel de todos los Estados Unidos, la gasolina promedio está en $3.59.05 el galón, equivalente a 94.9 centavos el litro. El diésel, por su parte, está en $4.12.07, equivalente a $1.90, $1.09 el litro. En el caso de Puerto Rico, la historia es otra. Dice DACO en su informe al 7 de junio, de julio, el precio máximo era de 88.7 centavos el litro comparado con los 94.9 de los Estados Unidos. La gasolina premium se vendía a $1.37 y 7 décimas el litro. Y el diésel se vende o se vendía al día 7 a 90 centavos y 7 décimas el litro y comparado con $1.09 el litro en los Estados Unidos. Y de regreso a la ínsula Buendía está de Puerto Rico. Comparto con ustedes un excelente artículo de las malas prácticas que afectan el trabajo periodístico escrito por Wilma Maldonado en con motivo de, usted sabe que hasta nosotros hasta ayer, esta semana, se estuvo celebrando la Semana de la Prensa, en la que los periodistas dándose premios a ellos mismos son excelentes. Pues nos escribe este artículo, bajo el apoyo también de Ricardo Rodríguez, del Centro de Periodismo Investigativo. En estos días, dice el artículo, o la columna, los periodistas de Puerto Rico celebraron nuestra semana. Hola de periodista mercenario. Pues una formalidad necesaria para que a través de eventos eduquemos al público sobre nuestro rol y reflexiones como gremio. Sobre las transformaciones en la profesión de los principios éticos que nos deben guiar en un mundo en el que los cambios tecnológicos son constantes. Es también una buena oportunidad para aprovechar cada foro al que acudamos para exigir transparencia al gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos, así como a las organizaciones con y sin fines de lucro. Uno de los retos más grandes que tenemos quienes ejercemos el periodismo en Puerto Rico es la falta de publicación periódica de datos por parte de las tres ramas del gobierno. De igual manera, las entidades corporativas con fines y sin fines de lucro se creen exentas de rendir cuentas. Están por encima de la ley, especialmente aquellas que reciben fondos públicos mediante contratos, incentivos o donativos que provienen de nuestros propios impuestos o simplemente porque deben responder a su clientela. Si ya era difícil hacer periodismo ante la negativa de proveer oportunamente los datos requeridos, se agregó a la lista de entorpecimientos la reiterada estrategia de los jefes de agencia y de algunos legisladores y alcaldes de no dar entrevistas, de no emitir reacciones o de pretender que sus declaraciones sean siempre por escrito, lo que impide que hagamos las preguntas de seguimiento a sus declaraciones o respuestas. Por su parte, la rama judicial permanece distante, como si realmente creyera que no tienen que rendir cuentas a nadie. Los reyes del Olimpo. Sus oficiales aprovechan la tan necesaria independencia judicial como excusa para que, entre otras cosas, no sepamos cuándo se procesa a aquellos de sus miembros cuya conducta ética es cuestionada. El sistema no permite que conozcamos el proceso de una querella hasta tanto los dioses, digo, perdón, los jueces, emiten su designio. Cada vez es más frecuente leer o escuchar el secretario o el director ejecutivo de tal o cual agencia no quiso reaccionar a un asunto de alto interés público. Y no es que la estrategia de obstaculizar las entrevistas sea nueva, pero dejó de ser una conducta aislada para convertirse prácticamente en la norma para tratar de ocultar su incompetencia personal o vicaria. Pero esta mala práctica no solo tiene el propósito antes mencionado, también debemos pensarla como probable estrategia de algunos directores de prensa de las agencias con serios conflictos por tener múltiples contratos con diversas agencias, entidades privadas y hasta con políticos, ¿no?, y con partidos a la vez. Dificultar la entrevista o retener información pueden verlo como necesario para proteger a algunos de sus otros clientes. Lo peor es que tales secretarios o directores ejecutivos no reciben ninguna amonestación de su jefe, el gobernador, en este caso el gato Pepe, el Pedro Pierluisi, por incumplir con la ley y no rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico. Al fin y al cabo, la responsabilidad de no reaccionar recae en la administración del gobernador de turno, así como recae directamente sobre cualquier alcalde o legislador que no rinda cuenta. Como un secretario o secretaria de agencia no quiera emitir contestación, los periodistas tenemos que decir exactamente la verdad, que la administración Pierluisi, a través de su secretario o secretaria, no quiso dar la información o la entrevista solicitada. El gobernador no puede zafarse de su responsabilidad. Igualmente, pienso que como parte de la transferencia con la que tenemos que informar, cada vez que no se nos provea oportunamente la información, debemos revelar el nombre del director o directora de prensa legislativa de la agencia o municipio, o incluso recordarle a los lectores el monto de su contratación gubernamental o su salario. Cada vez que publiquemos que no se quiere revelar una información, que nuestras audiencias sepan que de sus contribuciones se han pagado desde enero al 2021 al presente más de 208 millones en contratos para relaciones públicas, publicidad y oficiales de prensa, como dice la canción, decir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Triste realidad que vivimos en este Puerto Rico de hoy, según dicen los autores de Rodríguez y Maldonado. Y rapidito, antes de que se nos agote el tiempo, vamos a tocar parte de los titulares de los principales periódicos de Puerto Rico. El periódico La Perla de Ponce dice que Ponce anclará en las calles Cristina la nueva noche de galerías, revelación de estampas, inauguraciones y exposiciones de arte volverán a apoderarse de la atmósfera noctámbula en la calle Cristina de Ponce ante la esperada reconquista de las noches de galerías. Por otro lado, constructores mecánicos boricuas buscan hacer negocios en España. Otro titular es: federales dirigencian 38 órdenes de arresto en Cagua. Luma atribuye a la vegetación interrupciones del servicio eléctrico. Descubrieron el pan especial. Plaza del Caribe, uff, por Dios, recibe millonario decreto contributivo para la expansión. El centro comercial Plaza Caribe realizará un multimillonario proyecto de expansión y mejoras, para el cual contará con un decreto contributivo de 27 millones del gobierno municipal de Ponce. Y yo quisiera recordarles un poquito que esa Plaza Caribe de Ponce está enclavado sobre unos yacimientos indígenas que descubrieron en las primeras excavaciones que se hicieron. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué acuerdos y que ahora le den unas extensiones para que sigan construyendo? La verdad que en Puerto Rico tener el apellido Fornalleda es mejor que ganar unas elecciones. Este decreto significa una inversión millonaria en el centro comercial para expansión de estos espacios, específicamente el que antes ocupaba Sears con nuevos inquilinos, mejores a la planta física, según adelantó el gerente general de Plaza Caribe, Edwin Tavares. Y yo me pregunto por qué el municipio de Ponce tiene que darle un decreto contributivo de 27 millones de al gobierno municipal cuando Plaza Caribe es propiedad de los Fornalleda de la plaza de acá de San Juan y una de las empresas más multimillonarias de Puerto Rico. Y me pregunto, ¿por qué de sus contribuciones tiene un jíbaro de Laja que pagarle a una familia tan multimillonaria como los Fornalleda para expandir su negocio y ganar más dinero? Cosas veredes, mi querido Sancho. Con ese compromiso están haciendo estos señores, dice que van a crear más empleo con estos nuevos inquilinos que anunciaremos en adelante, dicen los señores, alrededor de 400 para la ciudad, muy bien remunerado. Vamos, eso ya lo veremos. Y bien remunerado, usted dirá lo que usted quiera, pero la verdad, pregúntenle a los trabajadores. Por otro lado, el plan del gobierno de Puerto Rico del desmantelamiento gradual del pueblo de Puerto Rico continúa. El plan de privatización de aeropuertos regionales debe de estar listo para fin de año. El estudio, que fue comisionado por la Autoridad de Alianza Público-Privada, también analiza transferir el aeropuerto Mercedita de Ponce a manos privadas. Por favor, ustedes no leen la prensa. El Papa Francisco insta a jóvenes universitarios a usar sus privilegios para promover un mundo más justo e inclusivo. Y el periódico El Vocero reportó en su primera página que asignan 7.4 millones para construcción de nuevo centro de investigación aeroespacial en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Léase el Colegio de Mayagüez. Y Rusia multa por primera vez a Apple por información falsa sobre la guerra en Ucrania. Por último, Metro dice que mantener confidenciales documentos del gasoducto en la petición hecha por New Fortress, que le pidió a la agencia federal que la información que le sometan sea tratada de manera confidencial. La empresa NF Energía, filial en Puerto Rico del proveedor de gas natural New Fortress Energy, insiste en que la Comisión Federal Reguladora de Energía, la FERC, mantenga de manera confidencial los detalles de su petición para la construcción de un gasoducto de Bahía de San Juan que supliría la demanda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ello a pesar de que no se ha consultado ni con el gobierno de Puerto Rico ni con la ciudadanía sobre las implicaciones del proyecto. Hay mucho más de lo que hablar, pero hasta aquí me trajo el río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo martes, si así lo permite el Todopoderoso, y mañana miércoles. Me pueden escuchar a través de Cumbre 1470 AM. O 106.3 FM y en Cumbre 1470 en las redes sociales. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide y saludos a don Porky.
Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Compay gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar.
¿Por qué?
Por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros.
Tú ves, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme,
¿qué?
Ay, que yo lo digo,
sí, sí.
Ay, por decirme,
¿qué?
Ay, que yo lo digo,
sí, sí.
Ay, por decirme, gato.
Ay, lo voy a matar.
Ay, a mi compadrito.
Ay, lo voy a matar.
Mira que decirme, gato.
Ay, lo voy a matar.
Padre, que tanto lo pido.
Ay, lo voy a matar.
Chiquito, me dicen perrito, pero cuando es grande, me dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, me dicen cabrito, pero cuando es grande, me dicen
ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme. Cuando es grande, lo digo,
dilo,
me dicen